equivocación en todos los sentidos. Es que no lo entiendo, porque yo he estado en una sede de fútbol 7 y he llegado a echar a un padre de las instalaciones. Yo era la responsable de la federación. He llegado a echar a un padre de las instalaciones porque el niño era el portero, se ponía detrás de la portería y le decía que no hiciera caso al entrenador. Y dije, vamos a ver, si usted no quiere que el niño haga caso al entrenador, lléveselo a casa y póngalo a jugar en su casa. Si no, aquí manda el entrenador y usted lo único que está haciendo es maleducar.
Es el ridículo.
Y le está poniendo nervioso al crío.
Qué barbaridad.
Crío con 10 años, o sea...
Qué barbaridad.
Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que mejorar nuestro fútbol, que ya es de los mejores del mundo, afortunadamente. Y, no por presumir, porque me sentiré árbitro hasta que me muera, nuestros árbitros son de los mejores del mundo.
O sea, ¿tú eres árbitro hasta que te mueras?
Sí, creo que sí. La mentalidad no la cambias. Yo me pongo a ver un partido y a lo mejor no disfruto mucho una jugada, pero mi madre a veces me dice, es que te das cuenta de todo lo que le pasa al árbitro, vale, pues entonces, estoy pendiente.
Dime un defecto ayer de Frappart.
No es un defecto de ella en ese sentido. Yo creo que es la mala educación que tenemos de los buenos árbitros españoles. Para mí estaba demasiado alejada de la jugada. Pero es que estoy segura de que si el árbitro hubiera sido un francés chico, habría sido igual. Es que nuestros árbitros son los mejores preparados en todos los sentidos y no nos damos cuenta, ¿eh? A mí siempre me dice la gente, no, es que los árbitros ingleses, no. Dale a un árbitro español.
Eso es una milonga, eso es una milonga.
Un partido inglés.
Estoy de acuerdo.
Que es que, vamos, lo torea directamente. Mete a un árbitro inglés en un partido español y a lo mejor a los 10 minutos se va y dice, ahí os quedáis, que sois unos chapuceros. Y es que es cierto, pero no nos damos cuenta de los árbitros tan buenos que tenemos. Entonces, el defecto que le pueda encontrar a ella no es porque sea mujer. Es porque lo veo en la perspectiva del arbitraje español.
Y yo, de lo peor que podemos hacer con esta árbitra en particular y con el estamento femenino arbitral en general es caer en la condescendencia.
No.
Bueno, lo ha hecho mal, pero bueno, como es una mujer, venga, se la perdona. No,
puede ser así.
Es un árbitro profesional y igual que si acierta con un penalti, hay que elogiar como un tío, exactamente igual.
Por supuesto.
Si falla, hay que criticar como un tío.
Hay que medirles exactamente igual en todos los sentidos. Yo creo que lo único que se está pidiendo...
No, pobrecita, ¿qué coño?
No, pobrecita nada. Está ahí porque se lo ha ganado.
No, por supuesto.
Y se tiene que seguir ganando, mantenerse ahí. O sea, es que esto es así. Cualquier árbitro tiene que llegar como tiene que llegar y las mujeres también.
Ahora te voy a preguntar por el mejor y por el peor árbitro en primera división. Y te estás mojando todo. A ver si contestamos. 11:32, ahora antes de ganar, y estamos hablando con una pionera en el deporte español, Rosa Bonet. Ninguna mujer en la historia fue árbitro en España antes que ella.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Golf, una palabra y mucho que contar. Cuatro letras, G de ganador, O de obstinación, L de libertad y F de felicidad. ¿Se puede pedir más? El golf en Radio Marca es todo lo que tú quieres que sea. Bajo par, con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca. El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio. Calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
Venga, le voy a robar 5 minutitos más a Rosa Bonet porque se me da mucha pena despedirla. Rosa, el mejor árbitro en primera división, ¿para ti quién es?
Para mí, Carlos del Cerro Grande. Y además, no es algo que diga ahora porque ha quedado bastante demostrado a nivel internacional. Yo con 16 años le informé y a los 10 minutos dije, madre mía, aquí hay madera. Y creo que le di un gran informe. Al cabo de los 4 o 5 años le volvió a informar en tercera división, yo no recordaba que era aquel chaval, y me volvió a encantar. Es decir, que yo veía
que ahí... Tengo un informe que es 10. O sea, ¿se puntuó de 0 al 10?
Las puntuaciones eran diferentes, no sé si entonces estaban en 40 o una cosa así, pero uh-huh. O sea, se informaban diferentes aspectos, uh-huh. El técnico,
¿y luego hay un global,
el físico, no? Sí, el global. Y entonces, pero además
¿Y qué le dice del global, te acuerdas?
No lo recuerdo porque a lo largo de los años sí que han cambiado los informes. Uh-huh. Pero sí que este chico además, cuando al final de temporada íbamos a la cena del Colegio de Árbitros, a las entregas de trofeos, era... mejor árbitro del Colegio Madrileño en pruebas técnicas, Carlos de Cerro Grande. Mejor árbitro en pruebas físicas del Colegio Madrileño, Carlos de Cerro Grande. Varios años seguidos yo decía, ¿quién es este chico tan pesado que lo acierta todo? Pues para mí es un gran árbitro y esperemos que, mira, está a la vuelta de la esquina la próxima Eurocopa y espero que haya suerte y le toque a él. Sería lo ideal.
Rosa, ¿cuándo vamos a ver una árbitra en primera división dirigiendo el partido? No de asistente, porque un asistente lo vamos a ver en 4 días.
Yo espero que no tarde mucho,
pero,
de verdad.
¿Pero cuánto es no tardar mucho? ¿Este año?
No, este año no. Ya no. Ya las categorías están configuradas.
¿El año que viene?
No sé si para el año que viene. Yo creo que en segunda división no debe haber todavía mujeres de primer árbitro. Creo que no. Yo espero que en un máximo de 5 años pueda haber 2 o 3 en primera.
¿Dos o tres?
Sí. Sí, sí.
¿Pero y tienes localizada alguna...?
No, porque, a ver, al estar en categorías inferiores no les ves arbitrar habitualmente, entonces no... Pero estoy segura porque, insisto, Carlos Velasco veo que por fin está impulsando el arbitraje femenino y...
¿Y ha hablado contigo, Velasco?
¿Que se ha hablado conmigo?
Sí, ¿con él tiene relación?
Sí, sí ha tenido relación porque él empezó a arbitrar creo que después que
no,
yo.
No, pero digo de jefe.
No, porque yo ya no estoy implicada actualmente en el arbitraje para nada. Hemos coincidido en homenajes a compañeros y tal, y tengo un trato bastante afable con él, pero estoy viendo las cosas que está haciendo y creo que por fin ha llegado la revolución al comité técnico. Durante tantos años, alguien que solo quería mantener el sillón, ocultar a sus árbitros, tenerlos escondiditos, no hablar de nadie, pero ni en defensa ni en nada. O sea, es que daba igual, estaba ahí... Y
Vitoriano.
Ha perjudicado muchísimo al arbitraje español tener una persona así. No ayudaba nada que la federación tuviera a un colega que le mantenía en el puesto. Entonces ahora creo que el fútbol ha cambiado en todos los sentidos. Se está viendo para el fútbol femenino sobre todo y para el arbitraje femenino. De hecho, uno de mis mejores amigos que ahora está como director técnico en el Colegio Madrileño, además de ser juez de línea internacional, el otro día hablé con él y le dije, mira, si hablas con Carlos Velasco, dile que me parece fenomenal que por fin esté empezando a dar visibilidad a las mujeres, ayudarlas, y no es ayudarlas simplemente, es a mantenerlas
justicia,
en el mismo nivel,
claro,
que a los chicos, a darles las mismas oportunidades.
A las buenas, que las suban, a las malas,
exacto,
que los chicos.
Que les den las mismas, claro, oportunidades. Entonces yo no me creo que no haya ninguna que tenga nivel para llegar a primera. Por eso te digo que no es que les tengan que subir porque sí, sino porque tienen que aparecer gente con nivel, tiene que haberlo. Entonces estoy segura de que en eso, a la vuelta de 3-4 años, cuando se empiece a ver el trabajo, porque claro, esto no es un trabajo de un día, la gente hay que prepararla, hay que mentalizarla, hay que hacer esto de sacar el equipo arbitral para que las mujeres también vean, oye, yo quiero formar parte de eso, ¿por qué no? Y entonces eso a lo largo de los años se tiene que ir viendo y en 4 o 5 años, pues bueno.
Rosa, ¿en cuántas cenas de Navidad en tu familia se ha hablado de ti? ¿De
mi arbitraje? Pues sí. No tantas, no te creas. No. Lo vivíamos todos con mucha normalidad. Es que siempre ha sido algo como que, bueno, al principio sorpresa.
Bueno, porque tu hermana, abogada, bien.
Sí,
claro,
sí.
¿Árbitra?
Sí, bueno, eso siempre he tenido amigos y siempre tal. No, claro, contigo hay que tener cuidado y tal, porque vamos a ver.
Yo bajo en la amarilla, tal.
Sí,
ese
sí,
tipo
sí,
de
sí.
Coñas, ¿no?
Pero no, la verdad es que al final lo vivieron ya con mucha normalidad. Siempre lo hemos vivido y mi carácter es el que es, evidentemente, pero dentro y fuera del terreno de juego, porque yo recuerdo una vez que un amigo fue a hacerme un reportaje fotográfico porque le gustaba la fotografía. Y es que pones una cara de mala leche cuando pita. Digo, venga, hombre. Y cuando me enseñó las fotos dije, ¿de verdad pongo esta cara? O sea, que era un poco como... También es verdad que, claro, al ser mujer sobre todo al ser tan bajita y estas cosas, era como que tenía que imponerme respeto, de algún, ¿no? Claro, y era difícil. Pero vamos, el respeto.
Oye, ¿y un sordo mudo por qué le expulsaste, hombre?
Pues porque aunque no te lo creas, hablan y dicen tacos e insultan.
Un chico me
insultó,
sordo mudo.
Me insultó. Y claro, yo cuando fui a hacer el acta, dije, vamos a ver, es que no me van a creer. ¿Cómo voy a decir que un sordo mudo me ha insultado? Y claro, llegué al colegio de árbitros y le dije, os juro que me dijo, no, sí lo sabemos, nosotros hemos pitado sordo mudo.
De hecho, joder, hay una leyenda urbana de un árbitro hace muchos años al Madrid, en Copa Europa, creo que es un jugador de la Estrella Roja, que le expulsó siendo sordo mudo por protestar. Entonces, claro, joder, es que cómo le va a protestar siendo sordo mudo.
Sí, pues sí.
Pero ¿y qué te dijo?
Y sabe, pues me dijo, hija de puta. Y lo entendí perfectamente, o sea... Sí.
Y le expulsas y él lo entiende.
Sí, perfectamente. Ah, bueno. No se volvió ni para nada, para nada. Solo tuve un futbolista una vez, ya pitando en tercera regional, en Cotorruelo, que le expulsé porque me hizo una entrada salvaje. De hecho, allí quedó el jugador y tal, lo expulsé, me fui a ver qué le ocurría al otro jugador y entonces se vino para mí. Era un tío de 1,80 y mucho, cuadrado. Y además era invierno, se remangó la camiseta y yo dije, o sea, me va a estampar seguro. Y yo en ese momento le dije, haz lo que quieras, pero como me pongas un dedo encima, no vuelves a jugar en tu puta vida al fútbol. Y dije, da igual, va a decir, pues me da lo mismo. Pero la verdad es que se dio la vuelta, se fue. Y aquí no ha pasado nada.
Rosa, ha sido de verdad un privilegio hablar contigo. Gracias por venir.
Gracias a vosotros hoy por invitarme.
Hoy es un día muy importante, ¿no? Por lo de Stephanie Frappard y mucha gente va a hablar del arbitraje. Bueno o malo, yo creo que bueno, pero en cualquier caso, aunque hubiese sido malo, da igual.
Sí, no. Lo importante no era eso, pero afortunadamente
fue bien.
Salió bien.
¿Para ti penalti? ¿El que pita...?
Para mí sí.
Para ti sí.
Aunque la verdad es que es muy sorprendente que haya tan poca cámara para verlo.
¿Y para ti mano? De la primera jugada del partido.
Para mí mano no.
No.
A ver, es que lo de las manos... Es muy subjetiva la interpretación, pero a veces es que no te puedes cortar el brazo. O sea, mano es mano, pero ahí no se le ve ninguna intencionalidad. Entonces, para mí acertó en todo. Ahora, que si no hubiera acertado, lo de ayer no era eso lo importante. Lo importante es que estuviera allí y que pueda estar durante muchas más veces mujeres en partidos de ese nivel.
Pues, entre otras, gracias a ti. Sucede eso gracias a ti, al menos en España, con absoluta seguridad. Así que, gracias por tu valentía. Gracias por tus conocimientos y gracias por este ratito que ha sido de verdad para mí muy enriquecedor.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y que sigáis haciendo una labor que también es muy importante, la labor periodística, para que el mundo del deporte en general y el del fútbol en particular vaya perdiendo la discriminación.
Y tú cuando escuches algo en Radio Marca que no te gusta de los árbitros, tú me llamas y dices, oye Rosa, ¿qué hemos dicho? Pues mira, habéis dicho, esto es una barbaridad, no tenéis ni idea. Ostras, me la envainaré. Gracias.
Gracias a ti.
Un beso muy gordo.
Igualmente.
Rosa Bonet, pionera arbitral en España. Hoy era un día ideal, pero vamos, cualquier día hubiese sido ideal para recibirla. 11:43, son antes en Canarias.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este mes en Marcamotor hemos participado en una de las pruebas que Porsche está realizando al Taycan, su primer modelo 100% eléctrico. Homenajeamos al Volkswagen Beetle y repasamos los auténticos 4x4. Además, llévate gratis 3 meses de servicio premium de Coyote, el asistente a la conducción en tiempo real y avisador de radares 100% legal. El nuevo número de Marcamotor ya disponible por solo 2,50 euros.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía Marca de la Liga, la más completa del mercado, te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella, ya a la venta en tu kiosco.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo? No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas.
Bueno, que no ganó el Liverpool tan fácil, ¿eh? Como se esperaba.
No, en absoluto. Hubo final, hubo fases en las que el Chelsea fue incluso muy superior, en la que su ventaja provisional se quedó corta, otras en las que el Liverpool demostró reacción y achicó al conjunto de Frank Lampard. Así que, en definitiva, el 2-2 tras 120 minutos, el 1-1 tras 90, eran resultados justos, coherentes con lo que estábamos viendo en un auténtico partidazo, que es verdad que con el paso de los minutos el ritmo bajó y se notó que era 14 de agosto, pero que, por ejemplo, los primeros 60 minutos daba la sensación de ser un partido de Premier del mes de enero.
¿Para ti justo el triunfo?
Bueno, yo creo que llegados a esa tanda de penaltis ya podía haber ganado cualquiera. Creo que el Liverpool se metió en el partido y empezó a merecer ganárselo cuando deshizo las rotaciones que hizo Klopp al principio, porque hizo hasta 5 cambios con respecto al partido del Norwich, algunos un tanto extraños, como la inclusión de Joel Matip en la defensa, no por el propio Joel Matip, sino por sentar a Alexander-Arnold y desplazar a Joe Gómez al lateral derecho. Creo que ese cambio no le salió bien a Jürgen Klopp. Sufrió muchísimo el joven Gómez, tanto de lateral derecho como luego de lateral izquierdo, que acaba el partido en esa demarcación cuando ya se incorpora Alexander-Arnold en el minuto 90. Y luego, sobre todo, la más criticada en Inglaterra, la entrada de Oxlade-Chamberlain como extremo y el desplazamiento de Sadio Mané a la posición de 9, ¿no? Ese ataque era poco natural, al Liverpool le costó con balón llegar a sus atacantes y el Chelsea en la primera parte del tiempo regular creció muchísimo. A partir de Pedro, que estuvo extraordinario.
Muy bien, sí.
Extraordinario,
bueno,
Pedro.
Y Kanté.
Sí, Pedro permitió que luego Kanté se apoderase del centro del campo porque llevó al Chelsea a campo contrario. Al principio el Liverpool empezó un poco como siempre, presionando sin balón, intentando moverlo cuando lo tenía, bueno, pues intentando dominar como equipo suficiente que viene de hacer 97 puntos en Liga y demás, pero a partir de Pedro, lo que me gustó de Pedro además, lo decíamos en la retransmisión, es que no solo hizo sus labores de extremo, sino que media punteaba muchísimo. Daba la sensación de ser el cerebro creativo del equipo, ¿no? Porque estaba casi siempre en el pasillo central, abandonando la banda, pero igualmente también hacía sus desbordes por fuera, dio un disparo al palo. Bueno, fue un partido completísimo y le duró la pila y el físico los 120 minutos, ¿no? Y luego eso permitió que Kanté dominase el centro del campo, se comiera absolutamente a Fabinho hasta el 45-50. Y también el propio Kanté y Kovacic pudiera mandarle balones al espacio a Pulisic, porque se pone el Chelsea 0-1 con el gol de Giroud y justo después le anulan un gol a Pulisic por fuera de juego. O sea que se podía haber ido el Chelsea de Lampard 0-2 al descanso. No fue así. Y en el comienzo de la segunda parte, Jürgen Klopp empieza a deshacer las rotaciones, mete a Firmino por Oxlade y a partir de ahí, en cuanto el ataque del Liverpool pasó a tener la forma y los nombres a los que estamos acostumbrados, pues es que qué tardó Firmino en tener impacto en el partido. 2 minutos, ¿no? Con esa casi asistencia a Sadio Mané, no se la cuentan oficialmente porque Kepa sale a intentar meter la mano, llega a contactar con la pelota, lo cual hubiese sido una parada prodigiosa, pero no lo logra y Sadio Mané mete el primero de sus 2 goles. Estuvieron también muy bien los 2 porteros, es cierto que Adrián comete un penalti, pero hace una parada a mano cambiada, sí, brutal, a Mason Mount en la prórroga, sí, sí, eso sí. Es.
Oye, ¿y este chico de dónde sale?
Este chico es propiedad del Chelsea, se ha criado en sus inferiores, era uno de los niños que, de los muchos niños que tiene el Chelsea cedidos por el mundo, pero ante el embargo de traspasos de este verano, el Chelsea lo ha llamado a filas y está ya en el primer equipo. Tiene algo que ver que su última cesión fuera en el Derby County de Frank Lampard. Mismo caso que Fikayo Tomori, el central que tuvo que entrar en la segunda parte por la lesión de Christensen.
Tiró un penaltazo.
Sí, sí, sí. Mason Mount es especialista en balón parado. De hecho, si te fijaste, en cuanto entró, lanzaba en las faltas, sacaba en los córneres, tiene una sensibilidad con el pie brutal, un golpeo de pelota parada exquisito y obviamente pues se presuponía que quien es especialista no falla sus penaltis, ¿no? Igual que no los falló Jorginho, ni el del tiempo regular, el de la prórroga en el 101, ese penalti de Adrián San Miguel sobre Tammy Abraham, que parece claro, como el de la tanda, ¿no? A mí me parece más bonito el del partido en sí que el de la tanda, pero Jorginho no defraudó, aunque se fue cayendo físicamente sin balón con el paso de los minutos en la prórroga, algo que es normal en el momento de temporada en el que estamos. Yo creo que ayer también el partido evidencia que el Liverpool no es tan fiable en defensa en este comienzo de temporada como el año pasado, todavía es pronto, es verdad, pero preocupa especialmente porque viendo la confección de la plantilla del Liverpool no hay fondo de armario y los laterales, ninguno de los dos tiene recambio. Porque sí hay un recambio nominal para el lateral derecho, más allá del movimiento táctico de llevar a Gómez a la derecha, está Nathaniel Clyne, que volvió de cesión, pero se lesionó de gravedad en pretemporada. Va a estar 6 meses fuera, con lo cual Robertson y Alexander-Arnold no tienen recambio, y como quieran descansar algún día o se lesionen durante la temporada, ya hay que parchear, ¿no? Con Gómez, con James Milner, y eso es un poquito preocupante, ¿no? Pero bueno, veremos cómo lo va gestionando el Liverpool, que ayer sufrió algo por los flancos, lo dicho, por ese partidazo de Pedro, y de nuevo Sadio Mané y las finales del Liverpool, ¿eh? Se echó el equipo a las espaldas en Kiev cuando se lesionó Salah, en Madrid, cuando el equipo estaba agazapado atrás al comienzo del partido y necesitaba estirarse, pese a que iban ganando 1-0 al Tottenham, fue Sadio Mané el que estiraba al equipo. Y ayer, otra vez, Sadio Mané en las finales, doblete para él, después de entenderse a la perfección con Roberto Firmino en los primeros compases del segundo tiempo y de la primera parte de la prórroga.
¿Y no es un poco raro que el quinto penalti del Chelsea lo tire Abraham?
A mí me sorprendió mucho. Yo me esperaba N'Golo Kanté, que bueno, pues podía ser un lanzador con confianza, con suficiencia, con bueno, pues cierto buen golpeo también, alguna que otra acción a balón parado le hemos visto
y con mucha más experiencia.
Sí, eso es. Un centrocampista ya campeón del mundo, que sabe gestionar nervios de finales y demás. Pero bueno, Tammy Abraham demostró carisma, demostró coraje y bueno, pues fue a lanzarlo y solamente lo fallan los que se atreven a tirarlo, ¿no?
Pero lo tira muy mal, es verdad.
Sí, lo tira mal, aunque está habiendo mucha polémica en Inglaterra porque se ve que Adrián San Miguel no tiene al menos un pie sobre la línea.
Bueno, es que esa norma ha cambiado.
Claro, eso es.
Claro, es que esa norma, desconozco si ya estaba vigente en el partido de ayer.
Sí, sí, pero, sí, esta temporada pues ya
entonces,
está en vigor.
Entonces, con que tengan un pie en la línea es bastante.
Están preguntando los periodistas ingleses a las autoridades arbitrales y demás, y vienen a decir que bueno, que si no es una violación flagrante de la regla, que se puede dejar seguir. De hecho, ayer en los aciertos y en los, para nosotros, en la retransmisión errores, hubo perfecta sintonía entre Frappart y Turpan, entre la colegiada principal y el árbitro de vídeo. Porque, por ejemplo, el posible penalti por mano dentro del área que hubiese sido señalado a favor del Liverpool en el minuto que era 3-4 de partido... Ese coinciden tanto Frappart como Turpan en que no es. Luego el de Adrián San Miguel sobre Tammy Abraham, que el Liverpool lo ha protestado mucho, bueno, no el Liverpool como club, sino su afición, pues también coinciden en que es tanto Frappart como Turpan, así que de fallar, falló todo el equipo arbitral entero en esas acciones. Y luego también se habla mucho, insisto, de esa parada de Adrián San Miguel, que igualmente, bueno, pues no ha sido uno de los... digamos, criticados pese a ese error del penalti, sino todo lo contrario, ¿no? Se le está considerando héroe, la historia que hay que decir que también se está exagerando un poco, creo.
Pobrecita, que Adrián San Miguel no tenía dónde quedarse muerto hace una semana.
Claro, a ver, ha sido portero del West Ham United, claro. Tiene experiencia en Premier League, estuvo en el Real Betis, tiene experiencia en la Liga, y si estaba sin equipo y entrenando con el Pilas, que es una historia bonita, o sea, tiene un trasfondo literario guay, eso está muy bien, es una buena historia, pero no es que estuviera en el Pilas porque estuviera en el paro. O sea, se estaba buscando un equipo y dio la circunstancia de que su agencia de representación, Bahía en este caso, pues se movió rápido cuando vio lo de Mignolet al Brujas y le encontró el hueco en el Liverpool. Un portero además querido en general en la Premier League por sus aportaciones con el West Ham y porque ha acostumbrado a hablar bien de los diferentes rivales a los que ha tenido que enfrentarse con la camiseta Hammer durante muchos años. Y bueno, pues en este caso pues apareció en el Liverpool, la casualidad de que se lesiona a Alisson Becker y le va a tocar defender la portería a él pues durante un mes y medio.
Bueno, Adrián ahora es el héroe de Liverpool, pero yo no quiero dejar de mencionar, es la parada del partido, la doble intervención de Kepa.
Sí, es una
barbaridad lo que hace el portero, ¿eh?
La especialidad del portero más caro de la historia del fútbol mundial, el rectificado. Porque si te fijas, la segunda de esas dos, que son consecutivas, es un rectificado levantándose desde el suelo que exige una potencia corporal. O sea, para, según estás caído, levantar todo el tronco del cuerpo y estirar la mano fuerte yendo a donde va el segundo balón es prodigioso. Tammy Abraham despeja entre la primera y la segunda parada y ahí Kepa Arrizabalaga mantiene el partido porque daba la sensación de que el Liverpool podía ganarlo en el tiempo reglamentario. Y no irnos a la prórroga. Así que Kepa tuvo su papel protagonista también. Yo creo que del Chelsea sale muy reforzado Kepa, sale muy reforzado Emerson Palmieri, que también hizo un buen partido, sobre todo en ataque, pero también en defensa, lo cual le va cerrando más si cabe las puertas a Marcos Alonso. N'Golo Kanté, que ya lo hemos mencionado, Pedro, que ya lo hemos mencionado, y también Pulisic y Kovacic hicieron un partido bastante correcto. Y luego en el Liverpool, Virgil van Dijk volvió a ser el referente de una defensa con dudas, sobre todo en lo que a Joe Gómez respecta. Joe Gómez yo creo que ya está solo para ser central. Lo de lateral lo ha olvidado ya, o da esa sensación. Y obviamente Sadio Mané. Sadio Mané y Roberto Firmino, que en cuanto entra tiene un impacto brutal y potencia a Sadio Mané. Ayer se enfrentaban, de hecho, dos delanteros que no son nueves goleadores, sino que son casi más bien dieces de hacer jugar más que de jugar ellos, de crear espacios más que de aprovecharlos, como son Olivier Giroud y Roberto Firmino, y los dos tuvieron un impacto notable, ¿no? Firmino con asistencia y media y Olivier Giroud con un gol. Así que, bueno, pues también estos dos futbolistas salen reivindicados en ese papel que tienen de delanteros diferentes.
Me queda solo un minuto, David, para hoy de la Europa League. ¿Algo interesante, algo destacado?
Bueno, vamos a estar pendientes del futuro rival del Español, que sale de una eliminatoria que está igualada 1-1 en la ida, entre el Zarya Lugansk ucraniano, que juega la vuelta en casa, y el CSKA de Sofía. Y luego, pues por ejemplo, ver si el PSV acaba de hacer sus deberes, eliminando al Haugesund noruego, a ver cómo le va al Braga, que lo tiene, parece, hecho contra el Brøndby. Y luego ya parece que están resueltas las eliminatorias tanto del Wolverhampton como del Torino, que se van a tener que enfrentar en el playoff a pesar de ser dos representantes de ligas tan potentes como Inglaterra e Italia, porque los Wolves de Nuno Espíritu Santo no tienen coeficiente UEFA y por eso les ha tocado el Torino. Vamos a ver cómo se da esa eliminatoria, porque un representante de una gran liga va a caer antes de la fase de grupos.
Bueno, pues mañana te llamo y me lo cuentas, ¿vale?
Perfecto,
un abrazo, Pablo. En minuto y medio a las 12, a las 11 en Canarias. ¿Estás pensando en hacer una escapada veraniega cerca de Madrid? Si tienes la app de Radio Marca es muy sencillo, solamente tienes que entrar en la sección sorteos y podrás participar para conseguir una de las 16 experiencias que sorteamos en Los Ángeles de San Rafael: paintball, flyboard, jet surf, puenting, cable esquí, rutas a caballo, bautismo en golf y muchas más. ¡Vamos! ¿A qué esperas? Abre la app de Radio Marca y escápate este verano a Los Ángeles de San Rafael. Bases legales en radiomarca.com.